todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos una nueva edición de miércoles, día 17 de febrero del año 2016. Exactamente la edición que empiezas a escuchar, ubicada en esa fecha. Desde ahora y durante las dos próximas horas repartiremos rock and roll, heavy metal en todas sus variantes. Trataremos de informaros de aspectos de la actualidad, de músicas y de nuevas propuestas que nos han causado grata sensación, que entendemos merece la pena difundir para todos vosotros. En el día de hoy tendremos como banda invitada a Strangers, el grupo de rock melódico madrileño, que va a presentar su segundo trabajo discográfico, Survival. Te contaremos lo vivido el pasado sábado en la sala de Dasca de Baracaldo, con un cartel muy clásico dentro del punk rock surgido y emergido en Vizcaya hace ya muchísimas décadas y, por fortuna, hoy en día, pudiendo continuar en activo. Hablamos de esas actuaciones de Puta Casca y de Radical Hardcore. ¡Me lío! Crónica que, por cierto, podéis leer ya en la página web, pero bueno, si no eres de los que habitualmente tienes la oportunidad, te gusta o no te apetece leerlo, pues te contaremos brevemente esas experiencias, esas sensaciones en la sala de Dasca de Baracaldo el pasado sábado. Y arrancamos, y lo vamos a hacer precisamente con la banda que hoy va a ser invitada en el programa, Strangers, fenomenal grupo de hard rock melódico con una tremenda calidad. Considero que dando un paso al frente bastante importante en este nuevo disco, en Survival. muchísima elegancia, potencia dentro de la gran melodía que tienen y además una gran calidad musical es la que presenta la banda en esta nueva propuesta. Directamente entramos con ellos y vamos a intentar estar hablando con la banda o con algún miembro de la banda en breves minutos. Primero disfrutamos de uno de los temas encuadrados dentro de Survival, este nuevo trabajo discográfico. En concreto, este Burning Within, ellos son Strangers. Sigue habiendo mucha vida para estilos como el hard rock melódico por parte de una banda como Strangers, que factura este estilo, como habéis podido apreciar, de una manera que puede recordar mucho a esos grandes grupos, a los clásicos de los 80, donde se puede englobar la eclosión de todo este estilo, pero capaces de traerlo a la actualidad con total solvencia y elegancia. Ya nos lo demostraron en su primer trabajo discográfico, editado hace cosa de un par de años, ese Emotions, con el cual descubrimos a la banda, y lo vuelven a hacer, y de qué manera, con Survival, un disco que, bajo mi punto de vista, a nivel de producción y a nivel de madurez de la propia formación, pega un salto bastante considerable, siendo totalmente fieles a los principios de un estilo que, al fin y al cabo, pues tiene unos cánones bastante marcados, y ellos sin duda tienen las armas y la capacidad para poder defenderlo en la actualidad, en este año 2016 y en el siglo en el que nos encontramos, en pleno siglo ya 21, manteniendo todas esas constantes vitales en perfecta forma y en perfecta sincronía, como podéis apreciar. Nos hemos decantado para comenzar a hablar con la banda por este tema, por Burning Within, uno de los más potentes, tenemos que decir, que se incluyen en una obra que también resulta del todo variada, con temas cargados de detalles, pero al fin y al cabo buscando bastante conexión con quien ya esté familiarizado con estos sonidos, melodías a las que es difícil resistirse. Y tenemos al otro lado del teléfono a uno de los pilares básicos de la formación. De hecho, allá por el año 2010 él comenzaba y arrancaba con toda esta historia. Hablamos de su guitarrista Miguel Martín, al cual ya damos la bienvenida al programa. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Bueno, pues estupendamente, por aquí disfrutando de buenísima música, la que nos ofrecéis en Survival, que yo entiendo que debe ser motivo más que suficiente como para que estéis satisfechos.
Sí, por supuesto, la verdad que las críticas están siendo todas muy 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 positivas, mucho mejores de las que nosotros pensábamos. La verdad que sabíamos que teníamos un gran producto entre manos, ¿no? Pero no sabíamos que iba a tener ese impacto entre el público y demás.
Bueno, debutasteis con Emotions, un trabajo que causó muy buena sensación en prensa. Yo recuerdo que la crítica, por lo menos que yo le hacía, sí que fui, y valga la redundancia, más crítico con vosotros, porque al fin y al cabo encontraba una buenísima banda, pero entendía que había ciertos factores que potenciar, y tal vez no me deshicen halagos tanto como otros compañeros de la prensa. Bajo mi punto de vista, habéis subido enteros con respecto a ese disco. No sé si tú estás de acuerdo, y si precisamente ahora, con el paso del tiempo, podéis ver que en aquel trabajo realmente había potencialidades que ahora yo creo que habéis explotado muchísimo mejor.
Sí, claro, nosotros mismos somos conscientes de lo que somos capaces, de lo que hemos sido capaces en este Survival, ¿no? Un primer disco no deja nunca de ser un primer disco, además era un primer disco para toda la banda en conjunto, ¿no? O sea, no por separado tampoco habíamos hecho ningún disco antes. Y claro, esa madurez se nota, o sea, a la hora de meterte en un estudio, ahí te estrenas como músico en estudio y demás, y eso al final y al cabo se nota, ¿no? O sea, es un poco la evolución que hemos tenido cada músico y en concreto la banda, ¿no?
También podía haber, en cierta medida, precisamente por las buenas palabras que tenía la prensa hacia vosotros y también la buena acogida que hubo por parte de la gente para Emotions, cierta presión a la hora de decir, bueno, nos han puesto bastante bien, vamos a ver si no defraudamos, ¿no? Porque también eso hay que tenerlo presente.
Sí, claro, o sea, la verdad que ya en el primer disco fueron muy buenas críticas y de eso somos conscientes, ¿no? También es un estilo, digamos, que a nivel estatal está un poco olvidado, ¿no? Hay muy pocos discos y, claro, la gente que le gusta de verdad esta música, el hard rock melódico, la OR, sí que está como muy ansioso, ¿no? Lo mismo que a la par también es muy crítica, ¿no? Es que lo comparan muy rápido con los grandes trabajos que se están haciendo fuera, en Europa y demás, ¿no? Cosa que a nosotros, entre comillas, nos perjudica porque la vara de medir es mucho más dura que para cualquier otra banda, pero a la vez creemos que hemos sabido, por lo menos, estar a la altura de lo que se esperaba la gente, y nosotros mismos estamos muy muy contentos del resultado. Y refiriéndonos al primero, pues sí que es verdad que teníamos un poco, nosotros sabíamos de sobra que podíamos mejorar bastante con creces, ¿no? Podíamos mejorar con creces el primero, y yo creo que lo hemos demostrado. Nosotros mismos nos hemos exigido más también.
Sobre todo a nivel de sonido, y que yo creo que a pesar de que seguís siendo una banda de hard rock melódico, el estilo es el que es, y además tenéis esa fidelidad, tampoco es un estilo que permita, pienso yo, en muchas ocasiones darle muchas vueltas, pero habéis conseguido que el sonido sea también mucho más potente que en el primer trabajo. Y yo no sé si vosotros habéis puesto hincapié, pues eso, en que esas guitarras, por ejemplo, tienen una crudeza bajo mi punto de vista mayor, hay una pegada en la base rítmica también muchísimo más fuerte, y es uno de los aspectos donde yo creo que habéis crecido.
Sí, claro, o sea, nosotros buscábamos exactamente esto, o sea, en el momento que decidimos que Eric Martenson debería de mezclar el disco, también era porque queríamos darle ese toque que él sabe manejar perfectamente de, como bien has dicho, de crudeza y a la vez de melodía, ¿no? O sea, creemos que está súper compensado. La otra vez, la base rítmica, con un poco más en concreto en el bajo, pues creemos que quedó un poco más light, no más que el resto y demás. De hecho, hay otro bajista y eso, y creemos que eso ha sido uno de los puntos fuertes de este disco, de que hay base rítmica muy, muy compacta, ¿no? Cosa que en el primero a lo mejor no estaba como aquí presente. En cuanto a las guitarras, por ejemplo, yo sí que es verdad, me gusta un poco pues siempre darle un poco una vuelta de tuerca más, ¿no? A todo. Y las guitarras me gustaron como quedaron en el primer disco, pero sí que creía que necesitaba otra vuelta más de tuerca. Y claro, y yo ya, a mí hay cosas que, bueno, respecto a técnicas de sonido, de estudio y demás, a mí ya se me escapan, ¿no? Y la verdad que quise contar con Iván González para dejarme aconsejar de cómo podía llegar a sacar un sonido potente, porque en el hard rock melódico, como bien dices, y en el AOR, o sea, las guitarras para mí es de las más complicadas que sacar, ¿no? Porque tanto tiene que tener crudeza como a la vez melodía, y era muy complicado, y yo creo que hemos dado en el clavo con Iván porque es un acierto total.
Y bueno, Eric Martenson, que ha trabajado con vosotros en este disco, grandísimo músico dentro de estos sonidos, miembro de Eclipse. ¿Cómo contactáis con él? Y además, ¿por qué pensabais, no, que tenía que ser la persona adecuada precisamente para hacer lo que ha hecho con vosotros?
Pues mira, la verdad que empezamos a tener contacto con él y con Eclipse en conjunto, ¿no? En el momento en el que aquí en España el primer concierto que dieron, en el 2013, si no recuerdo mal, fuimos nosotros la banda telonera y demás, aquí en Madrid, en la sala Rock Kitchen, ¿no? Y desde entonces, pues la verdad que, bueno, pues siempre ha habido muy muy buen rollo entre ellos y nosotros, siempre que han venido a España, al final hemos acabado también por los bares tomando copas y demás, y siempre dentro del marco profesional siempre le hemos tenido muy valorado, ¿no? O sea, yo recuerdo, o sea, por ejemplo, el disco, no recuerdo exactamente el título, pero no sé si fue el penúltimo disco que sacó Jimmy Jamison, está mezclado por Eric Martenson, y a mí ese disco, por ejemplo, me encanta como suena, ¿no? Y claro, y es lo que comentaba, ¿no? Que no se nos queda light de fuerza, pero a la vez se nota la melodía, ¿no? O sea, no es un disco bruto porque sí, o sea, por ejemplo, es un poco más descafeinado, por ejemplo, que Eclipse, que son más duros, pero a la vez sí que sabe perfectamente, con toda su experiencia, sabe dar el enfoque del hard rock melódico y sobre todo darle ese toque actual que hemos querido darle.
Luego es importante que cuando os veamos en directo no nos defraude el sonido, aunque ahí ya no depende todo exclusivamente de vosotros, hay condiciones acústicas, las salas, los técnicos que os toquen de turno, pero está claro que el listón ya lo tenéis también muy alto a la hora de subiros a un escenario, y que precisamente toda esa potencia y esa nitidez que encontramos en el disco también se pueda percibir sobre un escenario.
Sí, claro, la verdad que es un reto que nos hemos puesto a nosotros mismos y que lo hemos buscado, o sea, de hecho te puedo poner el ejemplo de la verdad que no hemos tocado mucho desde que sacamos el disco, ahora empezamos con todas las fechas y demás, y sí que es verdad, yo siempre es una cosa que defiendo, ¿no? Que siempre que pasa un concierto y suena mal, siempre por reglas se le echa la culpa al técnico, ¿no? Y claro, no sabemos que los propios músicos tienen mucho que ver en ello, ¿no? O sea, por mucho que una mezcla sea mala, la banda tiene que sonar a compacta, ¿no? Y en este caso, pues bueno, pues nos hemos querido poner ese reto, y yo creo que tanto la presentación aquí en Madrid, por todas las críticas que ha habido y demás, lo hemos conseguido, y como ejemplo, o sea, nosotros, por ejemplo, no ponemos ninguna voz, ningún coro grabado ni nada, o sea, que es un poco la tendencia que se tiene dentro de este estilo, ¿no? Y sin embargo nosotros hemos, aparte de Carlos y de mí que hacemos coros, muy trabajados en el local de ensayo, también llevamos a Lidia como corista para reforzar esas voces, ¿no?
¿Como miembro, podemos decir miembro ya de la banda o simplemente de un apoyo?
Bueno, es miembro de directo, o sea, uh-huh. Llevamos un apoyo, sí, un apoyo, porque lo mismo que un día no puede Lidia, pues lo puede hacer otra persona, ¿sabes? Sí, es verdad, no es miembro fijo, o sea, lo mismo que lo hace ella, pues puede ser otra persona, otra chica y demás. Pero vamos, que queremos, en directo queremos que todas las voces sean reales, que no haya nada pinchado como muchas bandas gris que vienen y ves coros grabados y demás. Nosotros hasta incluso en ese punto hemos querido ser fieles al sonido de directo. Pues somos una banda, pensamos que somos una banda totalmente de directo.
A veces no sé qué es más difícil, porque trabajar los coros es complicado, pero también es verdad que muchas veces las bandas que los llevan grabados quedan en evidencia. ¿Por qué? Pues porque se nota que esas voces no se están haciendo para nada en directo, ¿no? Y que simplemente nos están haciendo, o nos están vendiendo, aunque sea entre comillas, un pequeño playback.
Sí, claro, o sea, totalmente estoy en lo cierto. O sea, he visto muchísimas bandas que, bueno, que algunas simplemente es un apoyo, pero ya simplemente ese apoyo ya para mí me resta. O sea, yo cuando lo veo en directo, o sea, no sé si es que ya estoy obsesionado con ello, puede ser, ¿no? Porque cuando veo conciertos eso, es ver la banda en directo, no quiero ver nada pinchado, ¿sabes? Y, por ejemplo, en ese sentido sí que soy muy, muy crítico, y hay una, hay muchas bandas que sí, que bueno, pues que pueden llevar un apoyo vocal, pues porque son a lo mejor simplemente cuatro miembros y hay que tener un apoyo porque no hay más voces, pero por otro, pues, pero en otras situaciones sí que se ve que directamente se abusa, incluso hasta voces principales grabadas. Y claro, eso tampoco nos gusta y queremos ser fieles totalmente al disco, pero también somos fieles al directo.
Y sobre todo que también hay veces que una cosa es llevar los coros un poquito por debajo, que te apoyen, que te arropen, pero que las voces de directo se escuchan por encima y no como en otras ocasiones que nos encontramos con que es al contrario, ¿no? Con que esas... Es que claro, hay diferentes, en esto de los coros hay diferentes maneras de trabajarlo, ¿no? Y yo desde luego estoy muy, muy de acuerdo con lo que decís, con que sobre todo hay que mirar de cara a ese directo, hacérnoslo totalmente creíble, como entiendo que lo hacéis vosotros. He visto las fechas precisamente de esos próximos conciertos y he visto que tenéis unas cuantas, ahora mismo no las tengo delante, pero bueno, hay bastantes fechas por delante para Strangers. Y lo que he visto es que por aquí, por el norte, nosotros te llamamos desde Vizcaya, sí que no he visto nada excesivamente cerca. No sé si lo dejáis para un futuro o si es una tierra que se os puede hacer un poco complicada, no sé cuáles pueden ser los motivos.
Claro, ahora es un poco complicado porque yo creo que por el norte, por lo menos lo que... Hemos estado mirándolo, hemos estado a puntito de cerrar Bilbao, pero no ha podido ser. Y sí que es verdad que por el norte yo creo que se reclama también un poco un sonido más duro, ¿no? Más heavy, digámoslo así. Pero estamos en ello y probablemente vayamos, porque hay otra parte de la gira, o sea, lo estamos haciendo así como por tandas, por así decirlo, y en octubre, noviembre nos vamos a poner otra vez a tope y todos los sitios donde no hayamos ido, vamos a ir ahora.
O sea, si tomarlo con calma también, ¿no? Porque lo que me dices me gusta por el hecho de que muchas bandas sacan los discos y enseguida los queman. Es decir, presentan disco casi el mismo día que se edita, luego tienen 5 o 6 fechas. Evidentemente, el panorama está muy complicado y en esas fechas, pues no por ser pájaro de mal agüero, pero en ocasiones no salen las cosas como tú quieres y eso hace que económicamente la cosa se resienta y resulta que has quemado el disco en 2 o 3 meses. Yo, por lo que veo, vosotros sí que tenéis eso presente de que un trabajo como Survival tiene que tener vida, ¿no? Que tiene que seguir vigente, por ejemplo, dentro de unos cuantos meses, que siga sonando a novedad y que tenga sentido seguir presentándolo.
Sí, claro, o sea, nosotros, por ejemplo, yo de lo que no es que me arrepienta del todo, pero sí que eché en falta en el primer disco, del primer disco solo hicimos, no sé si fueron 12 o 13 presentaciones en total, pero también porque salimos del disco, del estudio prácticamente, y ya estábamos con temas nuevos, o sea, salimos del estudio no con temas que apartamos de la grabación, que también, o sea, que nos quedaron temas de reserva de la grabación del primer disco, pero ya la verdad que fue un poco, pues hubo una tormenta de ideas y hubo muchos temas desde el primer instante de salir del estudio y hemos querido aprovecharlo. O sea, no creo que un tercer disco vaya a salir en un año o en dos. O sea, este queremos aprovecharlo mucho más, queremos sobre todo tocar en directo, que es donde disfrutamos a tope, que también disfrutamos componiendo, pero sobre todo el hecho de tocar en directo, yo en el primer tour que hicimos sí que lo eché en falta.
Y por lo que me dices, ¿todos los temas son nuevos, compuestos a partir de Motions, o alguno de esos temas que pudieron quedar fuera en el primer disco se han rescatado para este Survival?
No, todos son nuevos, o sea, son todos nuevos. De hecho, pues tanto como de Emotion como de Survival han quedado temas, y aun quedando temas, o sea, al no ser que, bueno, que de repente retomemos ese tema y nos guste y demás, sí que pretendemos un poco explotarlo, ¿no? O sea, no nos gusta, por ejemplo, componer algo, porque si te das cuenta, cada disco, o sea, se nota, aunque se nota que es la misma banda, pero sí que se nota como que tienen un poco relación unos entre otros, ¿no? Y queremos, o sea, no nos gusta, por ejemplo, mezclar lo que sobró de Survival con un posible tercer disco. O sea, para un tercer disco volveremos a componer y, bueno, ya veremos si a lo mejor retomas algún tema antiguo y lo puedes utilizar, pero en principio no es la idea.
La composición musical, sobre todo, corre a cargo, pues, por parte tuya, por parte de Miguel Martín, con el cual estamos hablando hoy, y por parte de tu compañero, los teclados, Carlos Jiménez. Básicamente son los dos que lleváis ahí en la composición musical. Luego, a nivel de letras, es Oscar Obrín, vocalista, el que suele hacerse cargo de ellas. ¿Cómo os entendéis entre todos, y sobre todo entre vosotros dos, ¿no?, a nivel musical, para componer las canciones? Porque, sobre todo, son canciones, y nunca mejor dicho, y remarcarlo, de canciones, porque están pensadas para agradar al público. Es decir, no hay una lucha de virtuosismo, que probablemente tengáis, porque los temas están perfectamente ejecutados. Sí. Pero bueno, ¿cómo os entendéis entre vosotros para que, para que no digas, oye, que yo quiero mi guitarra aquí más alta, que yo quiero aquí lucirme con el teclado por parte de Carlos? ¿Cómo surge?
Claro, pues en ese tema sí que hemos trabajado muchísimo más este disco y hemos sabido encontrar cada uno nuestro hueco, ¿no? O sea, cuando hay un solo de teclado, por ejemplo, yo sé cuál es mi función. O cuando hay solo de guitarra, saben el resto cuál es su función, ¿no? Por ejemplo, es un poco de lo que pecamos el primer disco, ¿no? Como que queríamos sobresaltar del resto, ¿no? En cuanto a, pues eso, sí que, por ejemplo, pues a lo mejor se notaba un poco, a lo mejor unas baterías un poco más, pues eso, más técnicas en una estrofa, en mitad de una estrofa, ¿no? Y eso lo hemos madurado un poquito y hacemos, ahora mismo trabajamos para la canción, no para nosotros. Lo que sí, si me permites un apunte, dentro de la composición, sí es verdad que la composición de música es tanto de Carlos y de mí y mía, pero las letras de este segundo disco son de Abel Ramos, el batería.
Ah, Abel Ramos, se me ha ido aquí, se me ha ido aquí la
pista. Sí, las letras son de Abel, entre hay algunas cositas de Carlos, hay algunas letras de Carlos, pero eso sobre es. Todo son de Abel. Sí.
Había dado yo por hecho, no sé por qué, se me han mezclado ahí los nombres y la función en la banda, y además porque suele ser sí. Lo típico y lo habitual que suelen los vocalistas.
Efectivamente, ¿no? Sí.
Porque compongan, ahí la verdad que ahí me he despistado, ¿eh? Y te agradezco además.
Es lo normal que eso, pero la verdad que tenemos un letrista muy bueno, que en este caso pues toca la batería, pero sí que es verdad que nos gusta resaltar eso.
Y luego Oscar lo tiene que sentir, claro. Yo no sé, también, ¿cómo surgen un poco las propias composiciones? Porque incluso el otro día todavía había alguien por ahí por Facebook, algunos músicos, discutiendo sobre si primero viene la música y luego la letra o es al revés. En vuestro caso, ¿cómo surge?
Pues la verdad que es que yo creo que depende un poco del tema. O sea, yo te hablo de mi caso particular, por ejemplo, me han salido temas de todo. O sea, de ir por la calle andando y de repente tener la melodía corriendo grabarla en el móvil para luego hacerla en casa. Sin embargo, otras veces, pues directamente me pongo a una progresión de acordes y hago melodías encima y luego a lo mejor una voz o a lo mejor simplemente se me ocurre un estribillo de voz y lo grabo en el móvil. O sea, yo con letras sí que es verdad que no me suelo poner, o sea, no me pongo nunca. En todo caso, lo que hago, por ejemplo, que yo creo que ha sido lo que más hemos hecho en este disco, o sea, dentro de hacer la composición de los temas, tanto Carlos como mía, luego de ahí Óscar nos hacía una línea vocal, o sea, como él pensaba, pues claro, nadie conoce la voz mejor que él mismo, ¿no? No, mejor que él mismo no se conoce. Y luego ya de ahí explicarle a Abel de qué queremos de que se pueda escribir el tema y ha sido como un poco la tónica que hemos seguido, pero vamos, pueden surgir temas, o sea, de se puede empezar la casa por el tejado y yo creo que no hay ningún problema.
Y bueno, el primer disco hubo algunas colaboraciones, recuerdo ahora de memoria, teníamos a Iñaki Lazcano de Airless, teníamos también, si no recuerdo mal, a Ignacio Prieto de Eden Lost.
Efectivamente,
y
sí.
Creo que se me olvidaba alguna, porque lo estoy diciendo completamente
sí.
De memoria.
Estaban también Dagaro de Guru.
Eso es, Dagaro de...
Y Martin también a la guitarra de Sangre Azul y Danger. Y Marc Abello, que del Mar de Llan, y bueno, grabó en Finisterra, de Mago de Oz y demás.
¿En este disco ha habido colaboraciones?
No ha habido. O sea, bueno, hay una frase en el segundo tema, en Venom, que hay una frase que quiso, un trocito de una estrofa, la metió Eric Martenson, porque él quiso, porque le gustaba mucho el tema y quería que colaborar, y fue un poco lo que le dejábamos hacer en ese sentido.
Pero en Standby yo escucho un saxo, o me parece escucharlo. No
sí,
sé
bueno,
si...
claro, sí, el saxofón, claro, sí, miento, o sea, es lo que... siento, se me ha escapado el saxofón.
Sí, por eso te preguntaba, sí, y sí. También te lo preguntaba con el miedo, porque sí. Miro los créditos y no veo absolutamente
sí.
Nada, ¿no? Digo, pues
claro,
igual...
sí, Guillem Ferrer grabó el saxofón, sí. Eso fue un poco a aposta. Eso lo buscamos allá adrede.
Sí, además es una canción que también yo creo que lo pide, es un medio tiempo. No es una balada como tal, es un medio tiempo.
Sí.
Y desde luego me parece un auténtico detallazo. Pero claro, yo buscaba por el libreto, digo yo, vamos a ver, sí. o me falla mucho el oído o aquí escucho un saxo, pero claro.
Sí, es un saxo, sí. De hecho, está escrito dentro del libreto, está justo en... donde está la letra de Standby, justo debajo pone los créditos en plan la música, la letra y demás, y pone también saxofón Guillem Ferrer.
Ajá, cierto, de acuerdo.
Si pues, lo tienes ahora mismo delante, lo puedes
aquí tengo
allí.
Aquí tengo perfectamente el libreto y cierto es que hay que buscar en cualquier recoveco, la verdad. Y la verdad que ya digo que es un auténtico sí. Detalle, porque eso también ayuda a una cosa que yo creo que es muy importante. Haces hard rock melódico, como digo,
sí.
Yo creo que todos los amantes del hard rock melódico de toda la vida, vamos, de los 80 cuando se asentó, incluso de los primeros 90, pues pueden encontrar una banda muy interesante en vosotros, pero también es verdad que en estos 10 temas hay una variedad bastante grande a la cual precisamente un detalle como ese pues también contribuye, claro. El disco sí. Es variado, ¿eh? El disco es desde temas muy muy cañeros como Burning Within, que es el que hemos empezado a pues hemos con el que hemos empezado la entrevista, hasta temas cargados de detalle como Never Stop, yo que sé, baladas, ¿no? Como la puede ser la de Forever, ese medio tiempo. Es decir, que el disco, yo creo que no sé si es a propósito o es algo que sale de forma natural, desde luego no se hace aburrido.
Sí, pues la verdad que es un poco una mezcla de ambas cosas, ¿no? O sea, buscábamos porque por nuestras influencias musicales y nuestras inquietudes, sí que cada uno, pues eso, tenemos nuestro propio estilo y demás, que escuchamos, tenemos influencias diferentes y demás, cada músico, y fue un poco, pues ha sido un poco como ha salido, la verdad. O sea, no lo hemos forzado mucho, o sea, no hemos forzado, queremos un tema rápido tal, pero sí que es verdad que queríamos un poco esa mezcla, ¿no? O sea, lo mismo de demostrar tanto nuestras dotes en la melodía como cuando hay que meter cera, pues se mete, ¿no? Pero la verdad que ha salido bastante natural.
Y bueno, el título de la obra es Survival, sobrevivir. Vosotros todavía sois muy jóvenes, estáis en un momento muy incipiente de la banda como para pensar simplemente en sobrevivir, ¿no? Casi que habría que pensar
sí.
En comerse el mundo, ¿no? De alguna manera. Claro, pero algún significado
poco
tiene, ¿no?
Sí, un poco, pues según está, ¿no? La música en concreto, ¿no? Pero la vida en general, pues sí que está un poco, pues eso, ¿no? Vamos como sobreviviendo un poquito, ¿no? Y era lo que le queríamos dar un poco al título, ¿no? O sea, le queríamos dar el enfoque ese porque pensamos que si sigues con un segundo disco o seguir una banda adelante es un poco eso, es un poco survival, ¿no? Es un poco sobrevivir y demás.
Pues imagínate otras bandas, ¿no? Que han estado antes que vosotros. No sé si la corriente de grupos que hubo hace unos años en todo el estado, ¿no? Había bandas como Ice Blue, como Next, como 91 Swite, como Eden Lost. Bueno, algunas sí. De ellas, de una manera u otra, eso sí que están sobreviviendo, ¿no? Por ejemplo, Eden Lost, pues cuando pueden sacan disco, cuando no, pues sí. Ignacio Prieto sigue con otros proyectos, ¿no? Los propios Airless, ¿no? Que yo les puedo meter un poco en ese saco, aunque también creo que tienen una fuerza bastante mayor, son más guitarreros, tal vez tienen un componente algo más heavy. Pero bueno, hubo ahí una eclosión de grupos hace unos años que yo siempre he pensado que se han desaprovechado por el hecho de que el público pues o no les ha valorado, la industria pues no les ha hecho ningún caso porque no hay industria realmente, sí. Y los medios de comunicación pues quedamos, los que estamos aquí luchando en una pequeña trinchera,
sí.
Intentando gritar para que se nos oiga muy alto, pero evidentemente no tenemos los medios de poder captar toda la atención que nos gustaría. Más que nada nos tiene que buscar mucho la gente a nosotros. ¿Esa corriente de grupos os llegó a influenciar en algo, en el sonido que vosotros tenéis, o directamente nos iríamos a las influencias de los grandes clásicos de los 80?
Sí, hombre, yo la verdad que con este, con el primer disco, sí que es verdad que en cuanto a influencia, pues sí que de repente pues sí que vi un mundo, la verdad, que no conocía excesivamente, ¿no? O sea, yo conocía, por ejemplo, Next, conocía Eden Lost, pero, por ejemplo, no había descubierto, por ejemplo, grupos como 91 Swite, ¿no? Y la verdad que, bueno, que sí, que es verdad que siempre se nos dice que tenemos un poco influencia de esa etapa y que para mí me parece acojonante lo que hubo aquí y que no quede prácticamente nada de ello, porque quedan un poco, pues eso, quedan y del 2, pues como pueden y poco más, yo creo, ¿no? Creo que no queda. Bueno, 91 Swite están como Secret y demás, pero vamos, no quedan gran. No queda nada de esa época, y yo creo que hubo grupos muy muy buenos a un nivel brutal que no se hacía a lo mejor ni Europa pues eso, estamos hablando del final de los 90, primero de los 2000 y demás, y sin embargo pues sí que es verdad que se ha desaprovechado, ¿no? Totalmente. También creo que España no es un territorio donde guste mucho el hard rock melódico, el AOR, ¿no? No se ha exportado nunca a grandes bandas, o sea, dentro del heavy sí que podemos decir, por ejemplo, la eclosión de Van Rojo en Inglaterra o ese tipo de bandas, ¿no? Pero no es un estilo de música que, por ejemplo, pues te llene salas, ni mucho menos.
Y vosotros, yo creo que las influencias realmente que cogéis es más de los grandes, ¿no? De los 80.
Sí, claro, de los 80, pero también de los 90, la verdad, ¿sabes? Porque, por ejemplo, pues grupos como, pues eso, ya luego más entrado en los 90, que sí que es verdad que vienen de los 80, pero sí que fueron, tocaron ahí techo en los 90, como pueden ser Tiqueto, Karen Skarem, o grupos del mismo estilo y demás, pero sí que es verdad que, claro, nosotros, y además se nota, o sea, ahí es algo que no escondemos tampoco, o sea, que lo demostramos constantemente y muy agradecidos que estamos de que en esa época estuviesen bandas como Journey, como Survivor, como Toto y ha sido pues nuestros grandes maestros y lo seguirán siendo, aún bebiendo de otros y demás.
Una banda de las nuestras que sí que está muy fuerte son Airres, que además tienen nuevo EP y que sí llevan una continuidad, la verdad que se lo han currado y vamos, sabemos de buena tinta el trabajo que conlleva el tener los discos que ellos tienen editados. Y es curioso, ¿no? Porque a nivel vocal, Oscar, y sobre todo a nivel de melodías, no tanto a nivel de registro, sí que me recuerda mucho, por ejemplo, a Iñaki, y me recuerda mucho a las melodías, a la forma de facturarlas de Airless, que luego a nivel musical ellos ya digo que tienen una, no utilizan los teclados como vosotros, es un poco diferente el rollo, pero sí que las melodías me da la sensación de que os han podido marcar, o por lo menos me recuerda, vamos, en cierta medida.
Sí, puede ser, sí, tienen un tono así, hombre, el registro de Iñaki es muchísimo, muchísimo más agudo que Oscar, por ejemplo, y Iñaki sí que se le nota, tiene ese dote más heavy, digamos, ¿no? Que Oscar a lo mejor no bebe tanto de ello, pero sí que es verdad que puede encajar perfectamente con melodías similares y demás, pues porque realmente, o sea, han bebido las mismas influencias, ¿no? O sea, yo no sé ahora mismo a quién puede destacar Iñaki y tal, pero por ejemplo Oscar bebe muchísimo de Bon Jovi, ¿no? Y yo creo que, claro, dentro de Iñaki también ha marcado mucho Bon Jovi.
Y bueno, hemos hablado de un gran letrista, ¿no? Como habéis dicho que tenéis, ese batería que es Abel Ramos y que se encarga de las letras. ¿Nos iríamos a tópicos dentro del estilo, lo que nos contáis, o hay más trasfondo dentro de lo que exponen estas letras de Strangers?
Sí, hay más trasfondo. Hay algunas pues que, bueno, pues ahora, hoy día no hay personas que, yo creo que hay muy poquitos, ¿no?, que se compran el disco y se estudian las letras, se las leen, les intenta sacar el trasfondo, ¿no? Pero sí que es verdad que en este disco ha hecho un trabajazo enorme. O sea, no hablamos de lo típico, ¿no? Pues como puede ser de, pues eso, de yo qué sé, de velocidad, rock and roll.
Sexo, drogas y rock and roll, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Yo creo que hemos salido, de hecho, no, poquitas letras hay. De hecho, creo que puede haber como mucho dos de amor, por ejemplo, en el disco, ¿no? Y sí que es un poco, cuenta su, pues un poco medio inventada, medio historia personal y creemos que, o sea, es que es un grandísimo letrista, pues eso, que sabe expresar, lo que primero, saber expresarlo en inglés, que son muy complicado, ¿no? Porque en España pues tampoco tenemos una cultura muy muy inglesa, ¿no? O sea, no pensamos en inglés nadie, ¿no? O sea, pensamos en, por lo general las letras se hacen en castellano y luego se traducen al inglés y en este caso no es así, o sea, se piensan en inglés directamente, ¿no? Y creemos que perfectamente lo que ha querido expresar ha representado unas letras magníficas y bueno, ahí están, quien quiera leerlas que se las lea un poco, pero va a encontrar cosas muy buenas.
Y que nos ha hecho mucho daño ese eslogan que hemos mencionado, sexo, drogas y rock and roll, porque realmente quien luego entra en el mundo del rock analiza lo que es esta cultura, vamos, no es que eso no exista, pero es que hay muchísimo sí. más que eso y está muy lejos de la realidad, ¿verdad? El trabajo que hay detrás de una banda y lo que cuesta conseguir llevar adelante estos proyectos, más luego todo lo que existe, ¿no?, dentro de este mundo tan infravalorado y que todavía te encuentras a mucha gente que precisamente por culpa de ese tipo de estereotipos pues no tienen ni idea, ya no de que exista una banda como Strangers, es que probablemente no tendrían ni idea de lo que realmente hacéis porque se harían una idea completamente equivocada.
Sí, efectivamente, aquí en el momento que metes una guitarra con distorsión ya, vamos, ya eres, pues eso, ya de repente tocas en grandes pabellones rodeados siempre de groupies, en los camerinos siempre mucho alcohol y mucha droga y realmente pues no es eso, ¿no? O sea, un músico, es más, es todo lo contrario, ¿no? O sea, un músico no puede hacer lo que puede hacer una persona normal que trabaja en otra cosa y demás. O sea, un cantante, por ejemplo, se tiene que cuidar al 200%, ¿no? Porque si no, no está a la altura. Y claro, eso la gente no lo sabe ver. Sí que, bueno, hay en otros estilos un poquito más concreto, como puede ser, pues, si se me permite ese término, pero, por ejemplo, en el rock calimochero y demás, sí que, bueno, pues se ve un poco más así, pero ni mucho menos es lo que piensa la gente. O sea, sí que es verdad que ha hecho mucho daño y en el momento que se ve a alguien con el pelo largo y con una guitarra eléctrica, ya vamos, ya parece que es, pues eso, un vive la vida.
Claro, porque yo muchas veces me pregunto, ¿qué es lo que le falta a esto para romper y para llegar a la gente? Porque yo no entiendo que un estilo como el que hagáis vosotros, entre comillas, no se pueda calificar de comercial. Y digo entre comillas porque me refiero a comercial en el sentido de que puede resultar asequible para cualquiera, que no hacéis algo para unas minorías ni mucho menos, que esto yo creo que a cualquiera que le escuche y le preste un poquito de atención, yo diría que no tiene ni edad, vamos, o sea que es buena música y punto.
Sí, sí, totalmente. O sea, de hecho, o sea, pues eso, pues entre compañeros de trabajo, amigos, conocidos y demás, realmente, pues se creen que le va a estallar en cuanto a lo mejor le vendes un disco y demás, mira, tal, escucha un poco, tal. Y, o que han venido a conciertos y tal, y que no los conocían mucho y demás. Sí que es verdad que de repente se creen que hacemos, que parecemos somos, que somos Slayer o algo parecido, ¿no? Y de repente dice, anda, pues, joder, pues es que la música mola mucho, es que se puede escuchar, es eso, ¿no? El comentario ese típico, es que se puede hasta escuchar y es, joder, es música, ¿no?
Se hace música y no ruido, ¿no?
Sí, 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 claro, sí. Y eso me ha pasado y como hemos, en este caso hemos hecho videoclip y demás. Sí que eso, por ejemplo, lo he notado muchísimo, o sea, vecinos y demás. Anda, pues, joder, si hasta se puede escuchar y todo. No es una música que sea ruido, además te lo dicen así, ¿sabes?
Es que qué falta de cultura hay, la verdad, ¿eh? Este país...
Sí, y... sí, eso era lo que te iba a comentar también, ¿no? Que sí que es una música totalmente comercial, o sea, es una música muy, muy, muy comercial, estribillos muy pegajosos, o sea... está de hecho, pues bueno, dentro de las armonías y demás de la música es lo más cotidiano que se puede hacer, o sea que incluso si le quitas, bueno, no las guitarras eléctricas, pero a lo mejor sí que le quitas a lo mejor determinados factores y es perfectamente, pues, son temas de pop, ¿no? O sea que las armonías están inspiradas en eso, ¿no? O sea, y sin embargo, pues en el momento que metes un poco de distorsión así un poco tal, y te ven con pelo largo, ya es un ruido, ¿no?
Y luego el estereotipo que tiene la gente. Hay que romper un poquito eso.
Sí,
yo a veces,
sí, claro, totalmente.
Parece mentira que sigamos estando en la edad de piedra, y sobre todo lo digo porque sí. Compañeros de trabajo y gente con la que hablo, le dices, hago un programa de radio y no tienen ni puñetera idea de realmente lo que estoy poniendo aquí, en este programa.
Efectivamente.
Y me da muchísima pena. Les invitaría a escucharlo más de una vez. Sí. Y aunque entendemos que hay cosas, pues, que pueden ser un poco más, vamos a decir, para minorías, más especiales, vamos a decir, y no tan asequibles, pero también hay muchísima música que yo creo que es, pues, mainstream, ¿no? O sea, para todos públicos y para todos los públicos. Y ahí entraríais, pues, por ejemplo, pues vosotros. Bueno, una de las últimas noticias que he visto por ahí por vuestro Facebook es que no habéis entrado por poquito en el Sweden Rock, en ese concurso,
sí,
¿no?
A puntito estuvimos.
Y yo entiendo que, hombre, en principio igual la decepción de no haberlo conseguido, pero la alegría de que si habéis estado ahí entre los seleccionados es que buenos tenéis que ser.
Sí, sí, la verdad que realmente estamos muy contentos del resultado, o sea, un quinto puesto a nivel europeo, bueno, a nivel europeo porque el festival es en Suecia, ¿no? Pero hay bandas, de hecho se han clasificado dos bandas americanas, ¿no? O sea, que estamos contentísimos, o sea, de un quinto puesto, o sea, que estuvimos a dos pasos básicamente de entrar en el Sweden Rock, en el festival por excelencia del hard rock, aunque bueno, ahora hay de todo y demás, pero siempre se ha marcado más por el hard rock, y muy, muy, muy contentos y muy orgullosos y sobre todo muy agradecidos a la gente que no pensábamos que ni tan siquiera que iba a tener, o sea, ya fue una alegría muy grande entrar entre las 170 bandas. El segundo alegrón fue entrar entre las 25 primeras y ya luego quedar directamente en un quinto puesto, que no contábamos con ello ni por asomo. Y la verdad que estamos muy contentos porque creemos que también, o sea, ha habido muchos votos pues de aquí de España y tal, pero sí que es verdad que hemos notado que desde entonces la prensa inglesa y más escandinava y demás, sí que, por ejemplo, está pendiente ahora de nosotros, ¿no? O sea, me han llegado a escribir incluso músicos suecos y demás para venir aquí a tocar a España, que les hemos encantado y que quieren tocar con nosotros, que si hacemos intercambios, y, o sea, Madrid, o sea, tanto aquí como en España como allí en Suecia, y muy, muy, muy orgullosos y muy contentos de ese resultado.
Lo costoso... Nos hemos... Sí, sí, coméntame.
Sí, digo, te quería apuntar que aunque nos hemos quedado a un pasito ahí de tocar y no ha podido ser, pero bueno, realmente muy contentos.
Lo costoso sería, claro, los viajes y demás es lo complicado para bandas como vosotros. Yo entiendo que todavía sois jóvenes, por lo tanto no sé cómo es vuestra situación, ¿no? Pero tenéis también vuestra vida, no sé, trabajo, si hay estudios, no sé qué es lo que hay de por medio, ¿no? Pero lo que es complicado precisamente para las bandas es eso, el salir fuera, el decir, me embarco en una aventura de irme a Suecia, de hacerme unas cuantas fechas. ¿Por vuestra cabeza pasa? ¿Hay alguna posibilidad? ¿O os mantenéis un poquito más en el suelo?
Sí, totalmente. Estamos pensándolo, o sea, bueno, en el caso del Sweden Rock, pues íbamos muy bien, o sea... era un gustazo ir allí al Sweden Rock. En el caso de ir por libre, pues sí que es verdad que se está mirando, se está estudiando mucho, porque claro, hay que hacer un poco de ruta, ¿no? Hay que saber a qué te expones, a cuánta pérdida, ¿no? Porque realmente, pues si se sale de aquí, o sea, ya aquí tienes pérdidas, como para irse fuera, pues vas a tener el doble de pérdida, más que nada porque el viaje ya de primeras ya es pérdida, ¿no? Y lo estamos estudiando muchísimo, pero sí que queremos, a lo mejor antes de que acabe el año, ya estamos tocando fuera.
Uh-huh. Pues me alegra saber eso. Hay una apuesta por la banda decidida.
Sí, la verdad que queremos tirar para adelante.
Never Stop ha sido el tema del cual habéis grabado videoclip, que antes me hablabas de él. No sé si el único o el único que he visto yo, que a veces ando muy despistado en esto de los vídeos que grabáis los grupos, y no sé si habéis hecho algo más.
Sí, pues de momento tenemos solo ese, pero vamos, ya estamos en se va a estrenar dentro de poquito un segundo videoclip y a lo que venga, y de momento sí que queremos hacerlo un poco, o sea, lo hemos distanciado entre uno y otro, porque queremos, como bien me comentabas antes, no queremos matar el disco en dos meses.
¿De qué tema, si te puedo preguntar y me lo puedes adelantar, será el segundo?
Todavía, eso no estoy muy autorizado para contarlo, pero vamos, sí que va a haber en breve un segundo videoclip.
Bueno, yo añado que un tema potente como Burning Within, con el que hemos empezado, podría ser un buen single.
Por también... ejemplo, puede ser.
Venga, a ver si acierto, no sé, también, bueno, hay buenos temas, también puede ser Venom, en fin, yo creo que en general el trabajo, la verdad, que se hace muy, pero que muy redondo. Así que, por ello, Miguel, pues te damos la enhorabuena para ti, para toda la banda, porque el disco lo merece, que para nosotros, pues bueno, fuisteis un descubrimiento con el anterior disco, y con este es una consolidación que nos hace ver ya una banda con muchas más posibilidades en este presente y en un futuro próximo. Y para terminar, pues si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes hacer.
Pues nada, darte muchísimo las gracias por darnos este espacio en tu programa. También puntualizar un poco las fechas, si no te importa, por si acaso alguien está interesado, que vayamos a estar en su ciudad. Mira, este próximo sábado 20 de febrero estamos en Illescas, en un pueblo de Toledo. Ahora mismo no recuerdo cómo se llama la sala, pero es en Illescas. O sea, no creo que haya, es un pueblo pequeñito, no creo que haya muchas salas y demás. Luego, al próximo fin de semana, ya nos vamos al 26 de febrero, estamos en Salamanca. En la sala Plan B, está en el centro de Salamanca, así que esperamos también tener un buen aforo. Y ya luego nos vamos al 2 de abril en la sala Bigut en Barcelona, compartiendo con Hard Dreams Cartel, que la otra vez ya nos fue muy bien, tanto allí en Barcelona como aquí en Madrid, y ahora pues lo hemos querido hacer así, pues porque es una banda muy amiga y demás.
Y además enorme, me parece un grupo
enorme, sí, perfecta. Estoy, vamos, deseando ya escuchar el último disco, que lo sacan creo que a finales de febrero, si no me equivoco. Y ya luego nos vamos de allí, del 2 de abril, nos vamos al 23 de abril en Zaragoza, en un festival que se llama el Rock Night Fest, que estamos tocando junto a los alemanes Bonfire. Y quién más, Tequila Sunrise, creo, y no me acuerdo, las otras bandas no recuerdo bien ahora mismo quiénes son.
Pues que os vayan a ver a vosotros, y que no se preocupe el resto del cartel.
Ahí, sí, perfecto. Y ya luego, no sé qué, hay algo, sí. Ah, sí, 29 y 30 de abril en Mérida y Badajoz.
Uh-huh. Y 27 de mayo en Madrid.
27 de mayo en Madrid, efectivamente, en Sala Lemon, también con Hard Dreams.
Bueno, pues un auténtico placer, como digo. ¿Qué tema te gustaría que pusiéramos para cerrar la entrevista?
Pues Heroes, por ejemplo.
Heroes. A ver si con esto te hemos destapado el próximo videoclip.
Pues no lo sabemos.
Se admiten especulaciones. Pues muchas gracias, estamos en contacto.
Muy bien, muchísimas gracias a ti.
entiendo que hay cosas que son objetivas y esta banda suena muy bien. Eso es una realidad. Es algo que demuestran temas como Heroes, el cual hemos escuchado. Para cerrar esta entrevista que hemos tenido con Strangers, protagonistas hoy en La Mirada Negra. Así que sigas escuchando este programa dedicado al rock y al heavy metal. Ya sabes dónde nos escuchas en directo, en nuestra página web, lamiradanegra.es, en Zopimpe Irratia, 101.9 de la FM y zopimpeirratia.com, y en 97 Irratia, 97.0 de la FM y 97irratia.info. Seguimos precisamente en tesituras de hard rock, ahora de tremenda calidad y personalidad también, el que nos llega por parte de Ases to Ases. Les conocimos con su anterior trabajo, Soul to Soul, el cual era el primer largo, ya editaron anteriormente otro EP. Por lo tanto, este sería su tercer redondo. Se titula Theories. En él cuentan con la colaboración del artista nubense Rafa Pinto para la creación del artwork. Para que a nivel audiovisual sea también una obra impactante. Nosotros la escuchamos, la disfrutamos. Gente con experiencia en la música dentro de la escena del suroeste español. Pasando por otras bandas como Dobles Intenciones, Metalíced o Siberia. Lo que hoy escuchamos, Ases to Ases, es su nuevo y genial trabajo, Theories. Yeah. grupo conformado y liderado por el señor Sergio López a la guitarra, bajo, teclados y programaciones, y Héctor Núñez haciéndose cargo de la voz, coros, programaciones y percusión. Excelente grupo y excelente proyecto Ashes to Ashes, lo que acabamos de escuchar. Nos vamos con un grupo holandés que próximamente nos estará visitando. Hablamos de The Wolf, formados en el año 2007 en el sur de Holanda y con, pues si no me equivoco, 6 trabajos ya editados. Bueno, unos cuantos ya los que llevan a sus espaldas. El último, el que empezamos a disfrutar ahora mismo, este Rush Garraus, que estarán presentando en directo próximamente en fechas que después te recuerdo. Ahora disfrutamos directamente de su música. Son The Wolf. Cada influencia de los 60 y 70 para The Wolf, que próximamente nos visitan en las siguientes fechas. En el mes de abril, 21 de abril en La Boite, Madrid. 22 de abril en Zamora, en la Cueva del Jazz. 23 de abril Burgos, Estudio 27. 24 de abril Vigo Master Club. 25 de abril León, en el Gran Café. 26 de abril en Gijón, en el Casino. El 28 de abril estarán en Bilbao, en la Sala Café Anchoquia. El viernes 29 de abril en Zaragoza, en la Sala López. El 30 de abril en Valencia, en 16 toneladas. Y el domingo 1 de mayo estarán en Barcelona, en la Sala Rock Sound. Excelente grupo. Su último trabajo lo acabamos de presentar ahora mismo en La Mirada Negra. Lleva por título Rose Gar Rogues, y es lo que acaba de sonar. Un proyecto muy especial, el que presentamos a continuación. Mar de Fondo, liderado por Jesús Suárez, que es un informático coruñés, pues que literalmente, te voy a leer la nota de promo, que un día soñó con hacer real la música que llevaba dentro. Siendo un completo desconocido dentro del ámbito artístico, compuso un himno no oficial para el Deportivo de La Coruña, que consiguió más de 60.000 visitas en YouTube y tuvo gran repercusión en prensa deportiva nacional, según lo que nos ponen aquí en la prensa, aunque yo, en la nota de prensa, aunque yo he de decir que no le conocía. Se ha rodeado de otros músicos para este proyecto llamado Mar de Fondo, y nos dice que Destellos de Oscuridad, que es el título de la obra, se presenta para Jesús Suárez como una manera de enfocar la vida desde un prisma diferente, cuando un sentido deja paso a los demás después de que una enfermedad degenerativa le hiciese perder la vista hace varios años. Desgarrador trabajo, desde luego, emotivo, con temas como el que precisamente le da nombre, Destellos de Oscuridad, que enseguida te vamos a pinchar. Como te digo, te presentamos Mar de Fondo, liderado por Jesús Suárez, desde Tierras Gallegas.
Se resbala.
emoción absoluta en este trabajo discográfico. Mar de fondo, destellos de oscuridad, el título de la obra, y el principal impulsor es Jesús Suárez, rodeado de buenos músicos que han conseguido confeccionar temas como este, que da precisamente título a la obra. Ahora os presentamos el nuevo disco de Kabom, banda con más de 10 años de andadura, que tras diversos cambios de formación presenta ya su segundo disco. Titula Alter Ego. Ruidos, el tema que escuchas. Ellos se llaman Kabom. De Alcorcón nos llegan Kabom, la banda que ahora mismo suena en La Mirada Negra. Y la que va a sonar a continuación son Skun DF, que tienen un nuevo tema, además con nuevo videoclip, así que te recomendamos su visionado a través de internet, si te apetece indagar un poquito, pues no te costará encontrar el nuevo vídeo de la formación Arde, lleva por título el tema, y decir que ha sido producido por Alex Capa, y el videoclip ha sido obra de Roberto Peromingo, así que vamos directamente nosotros a disfrutar de su audio, de ese nuevo tema, de una de las grandes bandas, yo creo que todavía, a pesar de que ha llegado muy lejos, bastante incomprendida por parte de muchos, pero uno de esos grupos que, si hablamos del metal, del rock en general, hecho en los últimos años, debería ser mencionada sin ninguna duda. Skun DF.
al creador. El dueño de mi fuego, podéis sentaros luego alrededor. El que gobierna.
Los grandes grupos en todos los sentidos, qué originalidad, qué personalidad, qué gran talento el que posee Skunde F. Arde, el nuevo videoclip que puedes disfrutar si andas por ahí por la red, y si no, pues lo escuchas aquí en La Mirada Negra, que también te lo presentamos y estamos lo más atentos que podemos a la actualidad de nuestra música y a los conciertos, como el que vivimos el pasado sábado día 13 de febrero en la sala Edasca de Baracaldo. Una bonita noche para todos los amantes al punk rock. No es que sea el estilo en el cual yo he estado siempre más inmerso, ya sabéis que nosotros venimos más del metal, pero hemos aprendido con los años a disfrutar de todo y a valorar muchísimo toda la gran cultura que conlleva un estilo como por ejemplo el punk rock, y qué vamos a decir de lo que simboliza y lo que significa en nuestra zona. Y en concreto ese día pues había mucha historia en la sala de Edasca de Baracaldo. No en vano ambas bandas, tanto Puta Casca como Radical Hardcore, son grupos que a mediados de los 80 comenzaban a despuntar, comenzaban a hacer mucho ruido por aquí por nuestra zona. Luego cada uno ha llevado trayectorias diferentes. Yo Puta Casca pues no lo he seguido muy de cerca, no sé si han llegado a estar separados en algún momento o no, pero sí que han ido editando trabajos con no con mucha asiduidad, pero sí que han estado ahí cada cierto tiempo. Y en el caso de Radical Hardcore se separaron en el 93 y regresaron en 2013, y ahora tienen un nuevo disco, el cual nos parece fantástico. También Puta Casca tienen un trabajo, por cierto, bastante reciente, en concreto editado en el año 2014. Buena presencia de público, bien que lo merecía. El cartel se repetía, 25 años atrás tocaban ambas bandas juntas, y la verdad que muy buen ambiente y la gente disfrutando muchísimo de las dos actuaciones. Dos actuaciones de dos grupos de estilo muy diferente. Puta Casca representa el estilo, vamos a decir, más tradicional de nuestra zona, con mucha suciedad, un rock, vamos a decir, muy típico de por aquí, y en concreto ellos lo enarbolan de una manera pues perfecta para poder, por ejemplo, hacer que todo ese público disfrute con un buen sonido en la sala de Edasca de Baracaldo, y ellos ejecutando muy bien. Yo entiendo que son temas muy simples, muy directos, pero también hay que saber hacerlo y hay que saber transmitir toda la energía que ellos supieron transmitir desde el escenario. Francamente, gran concierto el que realizó Puta Casca dentro de este estilo. Y posteriormente teníamos a Radical Hardcore, que hicieron pues lo mismo, pero en un estilo, pues ya digo, muy diferente, más, vamos a decir, agresivo, y muchísimo más cañero, muchísimo ritmo el que le imprimen a sus canciones, y también supieron perfectamente llevarse consigo al público en un continuo movimiento por parte de la gente en esas primeras filas, en una, pues eso, su calurosa, acogedora sala de Dasca de Baracaldo en una noche que fuera era verdaderamente desapacible, pero allí dentro, pues la verdad que estábamos como en la gloria, disfrutando además de estas buenas bandas, cada una en su estilo. Ambos grupos, decir que desgranaron desde sus temas más recientes hasta clásicos. En el caso de Radical Hardcore hay que mencionar el mérito que tiene, que acoplan muy bien tanto los viejos temas como los nuevos. La verdad que, aunque no les pude seguir mucho en la primera época, pero entiendo que había bastante diferencia entre discos, y fíjate la diferencia que hay ya de años desde aquella época hasta la actualidad, y sin embargo todos quedan perfectamente acoplados dentro de la pues del actual estilo que lleva la formación vizcaína. Además, sus textos siguen estando completamente vigentes. Alguno dirá, bueno, son los textos reivindicativos contra el capitalismo, contra las injusticias, vamos a decir lo mismo de siempre, pues sí, cierto, pero lanzados con este odio, con esta garra y con esta fuerza, yo creo que tienen mucho sentido, transmitiendo la actitud que transmite la formación. Por lo tanto, pues también de chapó y de quitarse el sombrero ese concierto que realizaron, con aroma añejo, pero pues por los años que han pasado por ambos grupos, pero teniendo el lujo y el privilegio de poder disfrutarlo en la actualidad. Así que yo creo que por nuestra parte ese reconocimiento está ahí, y entendemos que por parte de su gente también, mucho, no voy a decir nostálgico, ¿no?, pero sí cierta añoranza en el ambiente en la que se podía respirar en la sala de Dasca de Baracaldo este pasado sábado. Así que vamos precisamente con un tema de Radical Hardcore. Ya digo que la crónica la podéis leer de manera más reposada en nuestra página web, en lamiradanegra.es, con fotos. Vamos a hacer el trabajo mejor que se puede en ambos aspectos, tanto en texto como en fotos, y espero que pues la podáis disfrutar, vamos, en ambos conceptos. Y vamos precisamente con un tema de Radical Hardcore, este último disco llamado Mundo Muerto, el cual encuentra temas y recoge temas como este Hazte un favor, contra esa violencia de género, siempre tan en boga. estaban Radical Hardcore y continuamos en este desfile de estilos musicales, de estilos dentro del rock y del metal, que proponemos cada miércoles y cada sábado. Le toca el turno a Ignitor, banda clásica de Texas, que tiene un próximo trabajo en camino. Aún sin título, lo que sí tenemos es un adelanto del mismo No Sanctuary, que ya comienzas a escuchar. Ignitor. Puro heavy metal, Sonic Nitor, nuevo trabajo discográfico, en camino para ellos, ¿no? Santuary, el tema que habéis escuchado. Los que también tienen a puntito de editarse nuevo disco son Criminal, banda chilena, bueno, chilena, inglesa, y en concreto Anton Reisenegger, el líder de la formación, viviendo y continuando viviendo en Donostia. Fear Itself es el título de la obra, se editará el próximo 11 de marzo, y de momento nos van presentando algunos temas, como el que ya vamos a comenzar a escuchar. Shock Doctrine se encontrará dentro de ese próximo trabajo de estos fantásticos thrashers. Bueno, ¿qué queréis que os diga? Bajo mi punto de vista, en el estilo, son una fenomenal banda. Seguimos pasando por diferentes estilos y metiendo ahora buena cera por parte de unos maestros. Criminal. Estaban Criminal, el 11 de marzo a la venta su nuevo disco, el 11 de marzo también, parece que se ponen de acuerdo las bandas de thrash metal. Los alemanes Accuser editarán su próximo disco, The Forlorn Divide. Os presentamos precisamente la obra con un tema que tenemos también de adelanto, Impending Doom, que también pues francamente suena muy bien, y además me ha parecido una banda, por lo menos en este estilo, con destellos bastante originales. Espero que la disfrutéis. Son Accuser desde Alemania. We'll be right back. son Accuser y yo, desde luego, los meto dentro del estilo thrasher, que es lo que ellos practican. Pero ya me vendrá algún purista a decir, bueno, hay teclados, hay una parte más ralentizada. Hay muchos detalles, la verdad, en el tema que nos han presentado de adelanto de su próximo disco Accuser desde Alemania. Todavía un poquito más de cera para recomendar un concierto y para presentar un nuevo disco. Y en concreto vamos a presentar el nuevo disco de Sismo, la banda formada en Görlitz en el año 2005. Nos sorprendió con su anterior disco, Odolas Blade, y nos alegra que tengan un nuevo trabajo discográfico, de título Raro de Cojones. Ellos, en concreto, bueno, lo que practican es metal extremo. No sé si excesivamente raro o no, pero por lo menos bastante libre. Aunque dicen las cosas y dejan las cosas bastante claras, como por ejemplo en este tema, Hijos del puto capital. Y me refiero claro si eres capaz de comprender perfectamente su mensaje. Si no, hazte con el disco, píllate el libreto y echa un vistazo a las letras, que seguro que te dicen más cosas de las que piensan. Sismo, Raro de Cojones, trabajo que presentamos aquí y que ellos a su vez estarán presentando en directo en su casa, en Görlitz, con Sonámbula y con Aquí mando yo. Un gran cartel, Sismo, Sonámbula, Aquí mando yo, en el Surrut de Görlitz, este próximo sábado, día 20 de febrero, a partir de las 8 de la tarde. Lo nuevo de Sismo, Raro de Cojones. Hemos tenido a Sismo. Recuerda que les puedes ver en directo este próximo día 20 de febrero en el Surrut de Gorliz, en Vizcaya, junto a Sonámbula y junto a Aquí Mando Yo. Y volviendo a virar en el estilo, vamos a algo muy diferente. Rock progresivo, metal progresivo de grandísima calidad, la que nos llega por parte del señor Finn Cierler, músico danés, que rodeado de otros buenos músicos de la escena europea, nos ha presentado un disco más que recomendable. Ya lo hicimos sonar en el último programa, lo volvemos a hacer. ESC lleva por título, ESC, ESC. Un hombre que comenzó trabajando con gente como John Landen, ni más ni menos. Que tal vez él no tenga un nombre excesivamente grande, al menos por nuestra zona. No sé la consideración que tendrá en otros lugares de Europa. Pero el caso es que su música habla por sí sola. Cierler, con esa denominación, nos presenta ESC. Escuchas el tema Whispers. Silence. enorme Finn Zierler en su último trabajo bajo esa denominación, bajo su propio apellido Zierler. El progresivo, que ya digo, habla por sí solo, no sé, cada uno tendrá sus gustos. A mí personalmente pues me encanta lo que propone en algo tan elaborado, ampuloso y totalmente cuidado como lo que hemos escuchado. Otros progresivos, y estos os los vamos a presentar directamente, Lightshade Project. La banda es una banda madrileña de metal progresivo que acaba de publicar este adelanto que ya escuchamos de su próximo disco, titulado en sí mismo Flashbacks. Grabado en los estudios Cube junto a Carlos Escobedo y Alberto Seara, nos proponen este adelanto de título Breaking Point, en el cual cuentan con la colaboración de Víctor Hernández de Orion Child y de Alborea. Y además la banda se encuentra en plena campaña de crowdfunding, así que si os interesa lo que escucháis y queréis aportar y queréis ayudar, Lightshade Project desde Madrid, y también es más que suculento lo que proponen, escuchadlo. Real. Buenísimos, Lightshade Project, interesaros por ese crowdfunding que ahora mismo tienen en marcha. Además que para precisamente demostrar que lo que tienen entre manos es bueno, os lo presentan para que sepáis con lo que contribuís. Nos vamos, se nos va echando el tiempo encima. Como siempre, un placer haber estado aquí con todos vosotros. Espero que lo hayáis disfrutado, que os haya servido de algo, que os invite a repetir para la próxima, que nos busquéis de alguna manera, que apoyéis no este programa, sino la escena, la buena música, que sintáis esa vida que transmiten precisamente canciones como estas que pinchamos aquí en el programa. La Mirada Negra volverá a estar con todos vosotros en directo el sábado de 11 a 1 del mediodía. Pero hoy se despide con un broche de oro, yo creo que especial. Vamos a recordar uno de los grandes clásicos del heavy metal, pero de esas bandas que por muchos tal vez estén un tanto olvidadas. Hablamos de Q5 de Seattle. Mediados de los 80, 1984, debutaban con este disco, Steal the Light. Posteriormente se separarían después de When the Mirror Cracks, que fue su segundo trabajo discográfico. Regresaron para algún festival, no sé en qué quedó la historia porque nunca he podido disfrutarles en vivo. Tampoco sé actualmente cómo está la banda, si se han seguido reuniendo o si no, no lo sé. Lo que sí que sé es que esto es pura historia del heavy metal. 1984, Steal the Light, Lonely Lady, Q5. Hasta la próxima, agur.